Los titulares del día en Camino al Sol.
La vida no es un problema a ser resuelto, sino una realidad a experimentar. Soren Kierkegaard.
Y seguimos en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por estar ahí conectados con nosotros a través de Estación 97.7 FM y también CaminoAlSol.do. Vamos de inmediato con algunos de los titulares que recoge la prensa en el día de hoy. Y el primero de ellos está en la página 4. Y no, me rehúso a lo digital hoy después de una película que vi. Voy a dar a página 4. Que suene el periódico. Ahí hay un periódico aquí análogo que tenemos. Bueno, uno de los primeros titulares, 4 años después de que estalló el escándalo, los jueces de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, actuando como jurisdicción privilegiada, condenaron ayer martes a la diputada del gobernante Partido Revolucionario Moderno, el PRM, Rosa Amalia Pilarte López, a 5 años de prisión por hallarla culpable del delito de lavado de activos en perjuicio del Estado dominicano. El tribunal, compuesto por los jueces Francisco Jerez Mena, Nancy Salcedo Fernández, Francisco Ortega Polanco, María Garavito y Frank Soto, dictaminó que la legisladora de La Vega integraba una red criminal encabezada por su compañero sentimental Miguel Arturo López, conocido como Mickey López, quien se encontraba en la sala al momento de darse a conocer el veredicto. Pilarte deberá cumplir la pena en el Centro Correccional y de Rehabilitación Rafey Mujeres de Santiago. La congresista había notificado un patrimonio de 15.900.000 pesos, pero la justicia precisó que el verdadero monto superaba los 4.000 millones de pesos, producto de un amplio circuito de lavado de activos con la finalidad de ocultar el origen de los recursos procedentes del tráfico ilícito de drogas, así dijeron las autoridades. Pilarte deberá pagar además 200 salarios mínimos, las costas judiciales en su contra. Se dispuso el decomiso de más de una decena de grandes solares y bienes inmuebles, principalmente ubicados en Jarabacoa y en La Vega. Bueno, ahí está luego todo el recuento que hacen esto. Pero la congresista goza de inmunidad parlamentaria hasta agosto. Pero ahí está, se trataría ya del cuarto caso de un diputado condenado. Pero esta es la primera mujer
que condenan.
Que condenan.
Bueno, pues, yo no estoy de acuerdo con la inmunidad parlamentaria.
Por si usted hizo algo mal, no.
Yo tampoco. Usted debió pensarlo antes.
Al contrario,
por ser parlamentaria, precisamente.
Por ser funcionario público, por ser un parlamentario, el peso de la ley debe ser mucho más fuerte para usted.
Claro, como que inmunidad. ¿Por qué tú crees que hay tanta gente en la política?
Pero claro.
Sí, yo me uno, no estoy de acuerdo. Mientras tanto, te suelto aquí otra que tiene que ver con los congresistas, los munícipes. Solo 129 funcionarios municipales declararon bienes en el plazo hábil. Encargos de elección popular, son esos los funcionarios municipales encargos de elección popular, electos, reelectos y salientes, realizaron su declaración jurada de patrimonio en el plazo hábil, solo 127. Según informó la Cámara de Cuentas, en una nota de prensa, el plazo venció formalmente el pasado viernes 24 de mayo. Sin embargo, se añadió una jornada extendida el sábado 25 debido a la alta concurrencia de declaraciones que estaban en el proceso de completar alguna información faltante indicada en los días jueves y viernes. A otros 198 declarantes les fueron devueltas sus declaraciones debido a que las hicieron ante un notario bajo la derogada ley 82-79. O sea, municipios electos no saben que hay una ley que se derogó. ¿Ok? Y la hicieron, bueno, no sé si intencionalmente.
Exacto.
Entonces, también se le devolvieron por falta de documentos de soporte, especialmente certificaciones bancarias, y por enviar la documentación con representantes que no podían responder o aclarar dudas sobre lo depositado. La ley 311-14, que instituye el Sistema Nacional Autorizado y Uniforme de Declaraciones Juradas de Patrimonio de los Funcionarios y Servidores Públicos y su Reglamento de Aplicación número 92-16 establece un plazo de 30 días calendario. En el caso de los funcionarios municipales electos, este plazo inició el pasado 25 de abril, es decir, un día después de su toma de posesión. Eso lo explicó Génesis Bello, directora de Declaración Jurada. Pero saben que a los que no declaran se supone que les retienen el salario.
Se supone.
Se supone. El reglamento de aplicación de la ley 311-14 establece en su artículo 30 la facultad de la retención de salarios. Lo que ocurre es que, a nivel de costumbre, los funcionarios entienden que solo se aplica para aquellos funcionarios que cobran vía Tesorería Nacional. Sin embargo, el reglamento establece claramente que para aquellos funcionarios que no devengan salarios vía la Tesorería Nacional, quien paga su salario solamente debe recibir una indicación de la Cámara de Cuentas, como órgano rector que es, que señale que se encuentra en incumplimiento para retenerles estos pagos. Entonces la Cámara de Cuentas es que debe accionar. Fulano, fulano y perencejo, 127, miren, tengan ahí.
Hay que apretar la tuerca.
Hacer cumplir la ley, Rey,
claro,
eso es.
Claro, es eso.
Pase que aplica a veces para unos, a veces.
Correcto, no. Ahí está el detalle.
No hay consistencia.
Todo es muy laxo, muy, muy relajado.
Sí, sí, sí.
Muy,
sí.
Como diríamos, muy así con...
Pero hasta con nosotros como ciudadanos
sí,
de a pie,
sí,
con la placa.
Uh-huh.
¿Te acuerdas que antes daban extensiones?
Sí,
a mí plazos. Me alegra que ahora pongan multa.
Porque total, la gente siempre lo deja para último. No, pero
no,
es que si te dan tres meses,
claro.
Son tres meses.
Y ahora me alegra que pongan multa. Pasó el tiempo, perfecto,
claro.
Lo puede seguir haciendo, pero le tocan X cantidad.
Con una consecuencia.
De multa,
claro,
exacto.
Claro. Uh-huh. Bueno, lluvias contronadas desde horas de la mañana hoy, por vaguada. A partir de mañana, los aguaceros se van a reducir un poquito en cuanto a frecuencia e intensidad en algunos puntos del país. Pero hoy, la Oficina Nacional de Meteorología, la ONAMET, dice que ocurrirán lluvias contronadas desde las horas matutinas debido a la incidencia de una vaguada en el territorio nacional. Y en su informe del tiempo, la institución indicó que los aguaceros serán más notables en Samaná, María Trinidad Sánchez, Atomayor, El Ceibo, La Altagracia y en el sureste. La UNAMED precisó que en la tarde y primeras horas de la noche, los nublados con aguaceros pueden ser moderados a fuertes localmente. Tormentas eléctricas también habrá y ráfagas de viento seguirán afectando las provincias mencionadas. A partir del jueves, las lluvias se van a reducir. 20 provincias y el Distrito Nacional por lo pronto se mantienen en alerta por vaguada, algunas en alerta amarilla, otras en alerta verde, mientras que la provincia de Santo Domingo, por ejemplo, se encuentra en alerta verde. En amarilla, pues Monte Plata, Sánchez Ramírez, Santiago, La Altagracia, Espaillat, La Vega, Monseñor Noel y Duarte. Tenemos que simplemente estar pendiente porque hoy la lluvia comienza desde horas de la mañana.
Uy.
Bueno, cambiamos de tema, nos vamos ya al plano internacional y es que el Consejo Presidencial de Transición en Haití eligió ayer martes a Garry Conille como primer ministro, después de que su primera opción para ocupar el puesto dejado por Ariel Henry en marzo pasado haya generado dudas sobre el proceso de selección. Conille, elegido por 6 votos de los 7 miembros con derecho a voto, ya había ejercido el cargo entre octubre del 2011 y mayo del 2012, bajo la presidencia de Michel Martelly. El nuevo primer ministro dirigirá la transición en Haití, país azotado por una profunda crisis y asediado por la violencia de las pandillas que controlan gran parte del país. El puesto estaba ocupado desde el 25 de febrero de manera interina por Michel Patrick Buisbert, quien el pasado 24 de marzo fue nombrado por segunda vez desde la renuncia de Henry. Entonces, el nombramiento de Conille se da en momentos en los que las autoridades haitianas esperan el despliegue de la misión de apoyo multinacional que ayudará a la policía del país a enfrentar la violencia de las pandillas que han provocado la muerte de miles de personas, entre ellos dos misioneros estadounidenses el pasado jueves.
Bueno, en otra información local, volvemos aquí. Productos de mayor consumo continúan subiendo de precios. La mayor preocupación de los comerciantes es la inestabilidad en los precios de los productos de mayor consumo, ya que varios de estos siguen subiendo mientras otros artículos se mantienen estables. El arroz y el pollo, por ejemplo, se encuentran entre los productos que han seguido en alza, mientras que la habichuela, el aceite y la papa se han mantenido estables. El arroz sube todos los días. De enero para acá ha subido como 800 pesos el saco.
Wow.
El selecto lo tenemos a 35 pesos la libra. Eso indicó Aníbal Camilo, quien tiene 23 años trabajando como vendedor en el mercado de la Duarte. El vendedor manifestó que después de Semana Santa, los precios de las habichuelas se han mantenido estables, detallando que compra la libra de habichuela roja a 68 pesos para venderla en 75. La habichuela gira y la negra la adquiere a 48 pesos y la vende a 55. La blanca, 53, la compra y la vende a 58. Y la Giacomelo la obtiene en 53 para dejarla a 60 pesos la libra. Sin embargo, subrayó que el aceite ha tenido una baja y el galón Jumbo, el grande, se vende a 900, el mediano a 260 y el pequeño a 50. La falta de dinero en la calle es la frase más utilizada por estos vendedores de diferentes productos de la canasta básica familiar al ser cuestionados sobre las ventas en cada uno de sus puestos.
Bueno, y nos vamos al plano internacional otra vez porque Trump ya está en la recta final de los alegatos finales y demás, y ya pronto hay una decisión sobre el tema. Juez pide al jurado que ignore la petición de la defensa de no enviar a Trump a prisión. Eso sucedió ayer. El juez encargado del juicio penal del expresidente Donald Trump, acusado de falsificar documentos para silenciar a una actriz porno y proteger así su carrera presidencial en 2016, ordenó ayer martes al jurado que ignore la parte de los argumentos finales de la defensa, donde se les pide no mandar al candidato republicano a prisión. Dice el juez, Todd Blanche les pidió en esencia que no enviara al acusado a prisión. Ese comentario fue inapropiado y deben ignorarlo. En sus deliberaciones no podrán discutir, considerar, ni siquiera especular sobre cuestiones relativas a la sentencia o a la pena. Durante sus alegatos finales, Blanche, el principal abogado del exmandatario, criticó la credibilidad de Michael Cohen, exabogado y mano derecha de Trump, el testigo estrella de la fiscalía en este juicio penal. Y dijo él, Cohen vino aquí, levantó la mano derecha y les mintió a cada uno de ustedes repetidamente. No se puede enviar a alguien a prisión, no se puede condenar a alguien basándose en las palabras de Cohen. Anotó ante el jurado en su última oportunidad de convencerlos de que se decidan por el veredicto de no culpable. Trump es el primer exmandatario de Estados Unidos en ser juzgado en un proceso penal. Está acusado en este juicio de 34 delitos graves de falsificación de registros comerciales y de ser encontrado culpable, podría ser sentenciado a libertad condicional o hasta 4 años dentro de una prisión. Una vez que el jurado se retiró de la sala del tribunal penal para comer, Merchant dijo que el comentario de Blanche era escandaloso. Haberle dicho como textualmente a los jueces que no lo metieran a la cárcel.
Bueno, y cerramos este momentito de información con una nota que viene desde la agencia EFE, desde Nueva York, en el que dice que la noticia de que Meta, la empresa matriz de Facebook, usará los datos de sus usuarios para entrenar a su inteligencia artificial, ha provocado una gran polémica en las redes sociales, donde algunos internautas se están quejando de la falta de privacidad. En un comunicado, Meta informó que a partir del 26 de junio podrá utilizar el contenido compartido en sus redes como publicaciones, fotos con descripciones. ¿Para qué? Para desarrollar su inteligencia artificial generativa. La compañía señala que podrá incluso procesar información sobre personas que no tienen un perfil en ninguna de las aplicaciones de Meta, pero que aparecen en imágenes o textos de otros usuarios. Por su parte, los mensajes privados entre usuarios no se emplearán para la IA, según Meta. La tecnología argumentó en su comunicado que la IA se basa en modelos informáticos que se entrenan con miles de millones de diferentes tipos de datos como texto, imágenes y audio. Esta noticia ha causado un gran revuelo entre los internautas y especialmente entre muchos artistas que trabajan en las redes sociales. Y dice, no, dicen ellos, no quiero que mi arte se use en la IA, no quiero que me roben mi trabajo sin mi consentimiento, dice una usuaria identificada. Bueno, la compañía da la opción a los usuarios de rechazar a que se utilicen sus datos para esta cuestión, pero igualmente decenas de usuarios han compartido tutoriales que explican de manera sencilla cómo desactivar esta herramienta. Mm. Pero mientras el hacha va y viene, Meta dice de forma abierta, yo voy a usar todo lo que tengo, porque es que lo hemos dicho aquí hasta el cansancio. Cuando utilizas una plataforma gratuita, en el mundo no hay nada gratis. Tú eres la mercancía. Uh-huh. Entonces, todo lo que tú estás subiendo ahí, todos los videos, todas las fotos, todo lo que tú estás colocando ahí, tú eres quien lo está poniendo en manos de una empresa privada que uh-huh. puede hacer con eso lo que quiere. ¿Por qué? Porque tú, cuando les das he leído y acepto, listo, le estás dando toda esa potestad.
Así es.
Entonces, ¿ya entienden por qué yo comencé a leer los titulares desde el periódico?
Y
cerramos con esto. Son las 7:40 minutos.
Sí, sí.